Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Es la 1:02 p.m. Lamento ser yo la que les diga, pero ya es lunes otra vez. Lunes 11 de marzo del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar, sí, de lo que está pasando en nuestro país en materia electoral, que es sumamente importante, pero también para platicar sobre lo que ocurrió en el 8M, en específico en la marcha que tuvo lugar en la Ciudad de México. Algunos datos oficiales apuntan que son más de 180 mil mujeres que asistieron a tomar las calles de México, sin embargo, todas las que estuvimos ahí coincidimos en que son muchísimas más. Así es que si usted no está de acuerdo con el feminismo, si usted es de los que critica el feminismo, a las personas que salimos el viernes a tomar las calles, ahora sí que mejor ni le ponga. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin?
Pues un fin medio raro, creo que me enfermé un poco, así que si escuchan mi voz medio,
un moco,
medio ronca o se me sale un gallo por ahí, pues es por eso.
Un Lolita y alazo.
Esperemos que no, pero puede que sí.
¿Me vas a contar cómo te fue? No, me vas a contar qué ha pasado en el país.
Hoy.
Ante el homicidio de Yanqui Cotán Gómez Peralta el 7 de marzo en Chilpancingo, en manos de la Policía Estatal de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que hubo un supuesto abuso de autoridad, además de señalar que los responsables están detenidos y a disposición de la Fiscalía General. A lo largo del día se llevará a cabo la conferencia del Episcopado Mexicano en el Centro Cultural Tlatelolco, donde las autoridades religiosas se reunirán con cada uno de los candidatos a la presidencia para firmar el Compromiso Nacional por la Paz. Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, fue el primero en asistir. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Sentadas y sentados ustedes, las mexicanas y los mexicanos tienen todas las razones para ser pesimistas al respecto. Las fuerzas políticas que inician esta contienda con más preferencia electoral, con más viabilidad de triunfo, han sido las responsables de perpetuar esa estrategia fallida. Invariablemente, todos los puntos que han leído aquí el padre Atilano, Ana Paula, no son necesariamente nuevos. Cuando tuvimos el diálogo previo a este encuentro y que se recordaban otros momentos, otros esfuerzos, particularmente previo a la campaña del 2018, y preguntábamos cuál es la diferencia entre lo que se planteaba en el 2018 y lo que se encuentra hoy. Lo triste es que la única diferencia es que el horror ha aumentado y que la tragedia ha aumentado.
En la primera semana de campaña, los partidos políticos gastaron al menos 3.9 millones de pesos en anuncios de Facebook e Instagram para promocionar a su partido y candidato. Para ponerlo en perspectiva, cada candidato tiene como límite 660.978.723 pesos para usar en sus campañas.
Casi te vas limpia, Tania, casi lo logras.
casi.
No importa, hasta los mejores les pasa, ya lo sabemos y los memes también lo saben. Gracias, Tania.
Sí, no hay de qué.
Oigan, ahora sí, todo el mundo me ha preguntado cómo vi los Oscar y la verdad es que Ahora sí que avísenme, porque ni me enteré. Creo que lo más relevante que he visto y que me ha gustado ha sido lo de Mark Ruffalo diciendo que llegó tarde porque había protestas afuera a favor de las personas pues violentadas en Gaza. Y nada, dijo, los derechos humanos ganando otra vez. Y me ha parecido lo más relevante. Pero si ustedes sí lo vieron y sintonizaron la transmisión especial de Ibero 90.9, cuéntenme si ganaron o no la quiniela. Y también vámonos entonces con la primera entrevista del día.
El país en que habitamos.
Hay 200 o poco más de 200,000 niños en la Ciudad de México que viven en pobreza. 186,000 no tienen acceso a servicios de salud y 14 de cada 100 tiene desnutrición crónica. En la capital de un país como México, pareciera que estos números no son certeros y pareciera que son mentira, pero lamento ser yo la que les diga que no es así. Por eso vamos a platicar con Abril Torres, que es coordinadora regional en el Estado de México y Ciudad de México, sobre el Pacto por la Primera Infancia. Abril, gracias por sumarte a esta cabina virtual de Ibero 90.9. Bienvenida.
Hola, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, por compartir un poco de la situación de esas niñas y niños en la Ciudad de México que están en la primera infancia, que es justo los menores de 6 años.
Abril, justo pareciera increíbles todas estas cifras, también pensando en lo centralizado, en cuestión de servicios que está nuestro país, y también en este espacio le hemos dado voz a todas las agendas de la sociedad civil y las exigencias hacia las y el candidato que buscan la presidencia y en este caso que buscan la Ciudad de México. ¿Por qué preocuparnos, además de dejar al lado el adultocentrismo, justo por estas primeras infancias?
Claro que sí, pues creemos la relevancia desde el Pacto por la Primera Infancia en que este tema es fundamental para construir los cimientos de una sociedad mucho más justa, más igualitaria, donde ponga el piso parejo para todas y todos. Y por supuesto que sabemos que es la primera infancia, los primeros años de nuestra vida, pues la etapa crucial donde se desarrolla primeramente, pues, la construcción de nuestro cerebro, ¿no? ¿Y qué implica contar con un cerebro fuerte, estimulado? Pues evidentemente implica, por un lado, conformar la salud física, mental. Por allí hay evidencia que nos dice que en esta etapa de la vida, en los primeros años, bueno, se define, por ejemplo, la capacidad para aprender. Se define toda la parte metabólica de un ser humano, se previenen enfermedades como hipertensión, diabetes. Por otro lado, también hay bastante información y evidencia respecto a cómo nos relacionamos con los demás, cómo construimos el tipo de apego que vamos a desarrollar cuando seamos adultos, nuestra capacidad para amar, para relacionarnos con los demás, ¿no? Para colaborar y demás. Entonces, bueno, creemos súper importante abordar esta primera etapa de la vida, donde se construyen todos esos cimientos de los seres humanos.
¿Qué ha pasado en los últimos años o en las últimas administraciones? Porque, por ejemplo, mucho se ha hablado de las estancias infantiles en la Ciudad de México, que si unos los ponen, que si otros los quitan, que si permanecen en algunas alcaldías, pero siento que hasta hace algunos años hablábamos poco, pues, de la atención y de los servicios a este grupo de personas en nuestro país, ¿no? Cuando aquella declaración polémica de, pues, que los cuiden las abuelitas, ¿no? Como que no tenía muy claro que estuviera en la agenda.
Sí, por supuesto. Mira que nosotros justo vamos en contra de esta visión adultocéntrica. Sí, claro. Y buscamos que las niñas y niños, pues, primeramente reciban una atención adecuada, un cuidado de calidad. Nosotros impulsamos mucho para que las niñas y niños reciban la educación inicial, esta que va de los 0 a los 3 años de edad, donde puede ser escolarizada, es decir, en las estancias infantiles, en lo que se conoce como guarderías, que no nos gusta ese término como tal, le llamamos más como centros de educación inicial, centros de cuidado. Pero también la educación, digamos, no escolarizada, ¿no? Donde se premia a que las niñas y los niños tengan también esta parte de los cuidados por parte de mamás, papás, a través de, quizá hayan escuchado de los programas de CONAFE, por ejemplo, donde a través de sesiones entre cuidadores y las niñas y los niños van una o dos veces quizá a la semana, donde aprenden cómo relacionarse, cómo fortalecer también la parte de nutrición, todas las necesidades que conlleva pues a las niñas y a los niños, ¿no?
De acuerdo, es importante, como bien dices. Y me llama la atención también, Abril, que son un montón de organizaciones las que se suman pues a pedir que se voltee a ver estos números y que se hagan propuestas concretas a favor de este grupo de primeras infancias.
Sí, mira que ahorita somos ya casi 500 organizaciones en el colectivo del Pacto por la Primera Infancia, donde buscamos que la primera infancia pues sea una prioridad, ¿no? A nivel nacional, por supuesto, en este caso de la Ciudad de México, ahorita que estamos en tiempos electorales, buscamos que los candidatos y la candidata a asumir la jefatura de gobierno se comprometan con el tema. De hecho, el próximo 22 de abril tenemos un evento donde van a participar los candidatos y la candidata a sumarse y comprometerse con la agenda de primera infancia y que hagan de su agenda pública pues una prioridad.
Y como bien decías al inicio, Abril, todas estas cifras importan y este compromiso importa porque es lo que va a determinar el desarrollo para el resto de sus vidas, ¿no? Y entonces de eso dependerá también cómo nos vamos o cómo nos va a ir socialmente como país en 20 años.
Sí, sin duda, hay muchísimas evidencias donde otros países, hay políticas públicas relacionadas a la atención a la primera infancia, donde ha habido pues bastantes pues buenos términos, ha habido reflejos de cómo, qué implica apostarle por estos temas. Tenemos a países, no sé, por ejemplo, Colombia, Chile, que tienen políticas destinadas a atender a los niños y a las niñas desde la gestación, ¿no? Si la mamá decide continuar con su embarazo, bueno, se atiende desde ese momento hasta, bueno, toda la primera infancia, que es ya cuando transitan a primaria.
De acuerdo. Pues ahí está, Abril, el llamado. Ojalá que podamos platicar más adelante también conforme vayan teniendo estos encuentros con las y el candidato para ver los compromisos también.
Claro que sí, encantados de participar en su espacio y contarles más.
Muchísimas gracias, Abril. Es Abril Torres, coordinadora regional en el Estado de México y Ciudad de México del Pacto por la Primera Infancia, y como hemos estado haciendo en todos nuestros espacios, pues es ir escuchando la voz de la sociedad civil para ver qué urge en la agenda, porque lamento ser yo también la que les diga que no es ni el presidente ni los candidatos los que tienen que poner la agenda, es la sociedad civil, en este caso la sociedad civil organizada, nosotros mismos y, bueno, ya hacia el final los medios de comunicación, pero no los políticos, aunque tengan el cargo que tengan. Vamos a hablar de números.
El país en que habitamos.
Que si una casa encuestadora pone a Xochitl Gálvez con Claudia Sheinbaum a 20 puntos de diferencia, que si las casas contratadas por la coalición de Xochitl Gálvez la pone a 10 puntos, que si a quién le creemos, que si cómo le leemos, bueno, que no cunda el pánico, dirían por ahí, porque ya está también en esta cabina virtual Rodrigo Alagón, es director de análisis de política aplicada, y Rodrigo, nos vas a ayudar a entender, o por lo menos a mantenernos un poco más en calma. ¿Cómo estás? Y bienvenido a Tengo Otros Datos.
Hola Rox, muy bien, muchas gracias, feliz de estar contigo aquí en el programa.
Muchísimas gracias por andar por acá, que además te mandan muchos saludos desde las altas jerarquías de esta estación de radio. Pero primero quiero empezar, antes de entrar a los números, o quizás más bien sin analizar detenidamente cada encuesta, sí te quiero preguntar ¿Qué tanto podemos confiar en los números? Y es un tema que yo traigo muy en la agenda, por ejemplo, desde el Brexit o, por ejemplo, desde las elecciones pasadas, antepasadas en Estados Unidos que ganó Trump, que pues todos íbamos muy confiados y de repente la historia dio un giro que quizás no todos habían vislumbrado, ¿no? Entonces, preguntarte, ¿qué tanto ya podemos confiar o no en los números?
Mira, Rox, las encuestas electorales son la forma pues más fidedigna que tenemos, más confiable para acercarnos a entender cómo están las preferencias de los posibles votantes cara a las elecciones, en este caso hablando de las presidenciales de este año en México. Y entonces, en ese sentido, deben ser tomadas con cautela, porque tenemos muchas experiencias, no solamente en México, sino en otros países en donde han fallado, han tenido pues poca capacidad para predecir lo que eventualmente sucede el día de una votación. Sin embargo, más allá de esta cautela, tenemos que saber también que sí sirven para lo que están diseñadas cuando se hacen bien. Okay. Yéndonos al tema específicamente de las elecciones que van a tener lugar para elegir al próximo presidente o presidenta en este país, si uno ve las encuestas que se han publicado en las últimas semanas, tenemos encuestas que le dan una ventaja a Claudia Sheinbaum por encima de Xochitl Gálvez de hasta 62 puntos, las que colocan a Claudia Sheinbaum en la mayor ventaja, y hay otras mucho más cerradas donde solamente le dan 12 puntos de ventaja a la candidata de Morena versus a Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces, claro que hay diferencias abismales, incomprensibles, de una encuesta a otra, lo que hace desconfiar de ellas o hace pensar que están pues dirigidas a hacer que la gente piense que, como dicen, este arroz ya se coció, algunas y otras tantas, a que Xochitl Gálvez puede ser mucho más competitiva de lo que a lo mejor en realidad es, ¿no? Yo creo que al analizar una encuesta tenemos que pensar cómo es que se diseñó la muestra a la que está dirigida esa encuesta, que sea una muestra representativa de gente que sí va a poder salir a votar en las próximas elecciones, que sea levantada a través de metodologías probadas. Por ejemplo, en México sabemos que las encuestas en hogares son mucho más representativas que encuestas por redes sociales o encuestas telefónicas, y muchas veces pues hay estos medios de comunicación que, por dar la nota o por querer tener pues una pues cantidad de lectores que llegan y que leen sus encuestas, a lo mejor publican encuestas que realmente no están hechas con el rigor debido o con el presupuesto necesario para poder hacerlas de manera correcta. Entonces, yo lo que te diría, Rox, es tenemos que tener muchísimo cuidado en saber cuáles encuestas sí hacerles caso, tener estos parámetros mínimos para poder entender que hay encuestas que no están bien hechas, mientras que hay otras que están mejor hechas, y ir decidiendo a cuáles les vamos a hacer caso y a cuáles podemos dejar simplemente de un lado, porque solamente van a abonar a esa confusión que tenemos, ¿no?
Exacto, y también quizás hacer por ahí un cruce de información, como siempre recomendamos en este espacio, ¿no? No nos crea nada más a nosotros, sino consuman otros medios para ir haciendo un balance. Y decías algo interesante al principio, que era: algunas muestran la diferencia, sobre todo entre las dos candidatas más cerradas, y muestran que Xochitl puede sí ser competitiva. Y eso también me interesa, porque de pronto, justo, evidentemente, el segundo candidato siempre es el que resalta estas encuestas mucho más cerradas, y preguntar si esto influye o no en la decisión del electorado, ¿no? Como, bueno, si ya va a ganar Claudia, igual y ya, pues ya va a ganar para que salgo, o si veo que está mucho más cerrado, entonces quizás las encuestas podrían ahí traicionarnos, ¿no? Porque quizás si van más cerradas la gente salga a votar más, no sé, digamos, cuentan más los números con conforme nos acercamos a las elecciones?
Totalmente cuentan más conforme nos acercamos a las elecciones. Yo creo que es muy complicado, y yo no me atrevería a ahorita mismo a decir ¿cuál es la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl uh-huh. Gálvez? Habrá que esperar a que se acerque más la fecha de la elección y con base en los criterios que te decía, ir eligiendo las encuestas en las cuales podemos confiar más. Yo en lo personal te diría que evidentemente esta diferencia que le dan algunas casas encuestadoras de ventaja de 60 puntos para Sheinbaum por encima de Xochitl, no la creo. Yo creo que las encuestas más serias, las que tienen una metodología más rigurosa, que las ponen alrededor de 15 a 20 puntos la ventaja de Sheinbaum versus Xochitl, les creo más. Creo uh-huh. que es una ventaja que hace más sentido, que tiene una explicación mucho más sensata. Pero yo creo que nuestros escuchas, la gente que está escuchando ahora mismo el programa, lo que no debe de quedarse es con esta sensación de que su voto no importa, de que este arroz ya se coció, de que Claudia Sheinbaum ya tiene una ventaja que no puede alcanzarse, que las cosas no pueden cambiar de aquí al día de la elección. Eso es un mensaje que no tenemos que comprarnos. Nosotros tenemos que salir a votar, a platicar con nuestros amigos, amigas, con la gente que sabemos que pueden todavía hacerse una decisión sobre quién van a votar, ya sea en favor de Morena, en favor de Movimiento Ciudadano o en favor de la coalición opositora que representa Xochitl Gálvez, pero sin comprarnos esta idea de que esta elección ya se definió. Lo vamos a poder ir analizando aquí en tu espacio, si me permites, claro. Pero la realidad es que la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum, yo hoy te la podría decir que está más cerca de los 15 a 20 puntos, y de ninguna manera esas encuestas que claramente están alineadas a Morena, que la quieren posicionar como que ya la ventaja es inalcanzable.
No, y también por ahí veía otra que, como dices, se hizo en redes sociales, ¿no? Vía Twitter o no me acuerdo por dónde, de esta Alianza por la Democracia, que iba ganando Xochitl Gálvez así de que 50%, y dije, no, bueno, esto tampoco le conviene a nadie democráticamente. Y como bien dices, a nadie le conviene no salir a votar, ¿no? Al final es nuestro derecho y también es nuestra obligación en esta ciudadanía y en esta democracia. Y entonces, para quienes nos sentimos abrumados y no sabemos a quién creer en las encuestas, ¿qué nos recomiendas tomar en cuenta? ¿Cómo estudiar la metodología de las encuestas que nos conviene?
Mira, Rox, yo te decía, las encuestas que se hacen en vivienda, en hogar por hogar, están demostradas que son encuestas más representativas de la población mexicana. Cuando uno llama para hacer entrevistas telefónicas, realmente pues no podemos controlar quién sí nos responde la entrevista y quién no. La gente que tiene teléfonos fijos ya en sus hogares ha disminuido, o incluso si llamamos a un teléfono celular, sabemos que ya no necesariamente respondemos llamadas de desconocidos. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro es esto que dices, una encuesta en Twitter, en redes sociales, te van a responder las personas que te siguen. Okay. Y si tú eres una persona que te rodeas de comentaristas, de amigos, seguidores cercanos a Xochitl Gálvez, pues tu encuesta claramente va a estar dirigida a una preferencia por Xochitl Gálvez. Entonces, la verdad es que las encuestas en redes sociales no deberíamos de tomarlas con mucha seriedad en este momento. Yo lo que te diría es, busquemos cuáles son estas encuestas que tienen una metodología de entrevistas en hogares, en vivienda, que publican sus datos con muchísima transparencia, es decir, que te dicen cuál es la tasa de rechazo a la encuesta, cuál es la tasa de votantes que no estaban decididos o que no habían definido su voto en el momento de que declararon su preferencia en la entrevista. Uh-huh. Toda esta serie de criterios, de información que nos pueden ayudarnos a sentir con la confianza de que al menos la casa encuestadora está siendo muy transparente con respecto a su metodología, a la forma en la que hizo el levantamiento de información, y que además se publican también en medios confiables, ¿no? O sea, desconfiemos de la encuesta que alguien nos manda por WhatsApp, de una encuesta de una casa encuestadora que nunca nadie había escuchado hablar de ella, que se publica en un medio que tiene un claro sesgo partidista hacia uno u otro candidato. Desconfiemos de esas y tratemos de pensar en cuáles son estas otras encuestas que se publican en medios un poco más imparciales, de mayor tradición, de mayor confiabilidad y sobre todo que son transparentes con la información de cómo se levantó su encuesta.
De acuerdo. Rodrigo, pues ya lo dijiste, vamos a seguirte dando lata para que nos ayudes a entender todos estos números e igual a analizar puntualmente las encuestas de las diferentes casas y que nos ayudes a tomar una mejor decisión, por supuesto, de manera autónoma, pero con información, que de eso se trata.
Será un placer, Rox. Muchísimas gracias. Y aquí estamos para ayudar a discernir un poco mejor este contexto bastante convulso cara a las elecciones de este año.
Exacto, ayúdanos a aclarar el bullicio para que no nos sintamos tan abrumados. Muchísimas gracias.
A ti, Rox.
Rodrigo Alagón es director de análisis de política aplicada y lo tendremos más seguido, y escucharon, para hablar de números y que ustedes no se dejen engañar, como dirían también por ahí. Vámonos ahora sí con la siguiente sección.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, ¿cómo estás? Feliz lunes.
Hola, Rox, ¿cómo están? Buenas tardes, pues. Todo bien, con mucho calor.
Mucho calor, ¿verdad? Es cierto.
Mucho.
Deseamos por acá con una visita muy importante, que y eso que estábamos en Santa Fe, y eso que estamos en invierno todavía, Licho, pero ¿qué huele con la reinserción social de los candidatos?
Rox, ¿sabes qué? Me apena mucho que este tipo de notas pasen inadvertidas, porque, bueno, tenemos tanta información en el país. Pero imagínate que en la conferencia mañanera le preguntan a López Obrador respecto a si deben o no deben, lo cual me parece un tanto absurdo que se le pregunte eso, porque suena que esto es ilegal. Y los candidatos que han sido acusados, pero aunque no sea formalmente, de contubernio con el crimen organizado, como sucedió con la alcaldesa de Chilpancingo, uh-huh, o Norma Ofelia Hernández, pues que sí pueden participar otra vez en el proceso, o pueden participar en el proceso como candidatos nuevos. Uh-huh. Y resulta que López Obrador responde que siempre y cuando no haya acusaciones comprobadas en su contra. Es decir, en el caso de Norma Ofelia, pues sí hay, Morena se pronunció al respecto y dice no puede participar otra vez. Pero ¿qué pasa cuando simple y sencillamente las únicas pruebas que tenemos en contra de los candidatos y candidatas es algún video, alguna conversación filtrada con integrantes del crimen organizado? Pues resulta que para él pues sí pueden participar, porque pues no hay una denuncia, no hay algo que compruebe, sí, que ellos están coludidos. Entonces, me parece terrible, porque al final del día, pues, por alguna razón esto se filtró. O sea, ya sabemos que además en este país vive de las filtraciones, que es terrible además, porque parte de ellas es desinformación. Pero lo más terrible es que parece que no importa. Y quiero, enmarco esta declaración en la cantidad de aspirantes que han sido asesinados en este proceso electoral. No específicamente en de enero a la fecha, no. En este proceso electoral 2023, pues porque sabemos que arrancó el año pasado con las pre-campañas, uh-huh, pero resulta que ya además está sucediendo con ellos lo mismo que ha sucedido desde que yo trabajaba en un medio reconocido a nivel nacional, uh-huh, uh-huh, que se iniciaron los contadores de personas asesinadas. Y hay tantas cifras que ni siquiera podemos realmente saber cuántos han sido asesinados. Según y esto sí es importante, hay un sitio que tiene data cívica que se llama Votar Entre Balas.
Sí.
A enero, solo a enero, había ya 36 eventos asociados con violencia criminal electoral. Sí. Siete eran mujeres y los otros 23 de género masculino. Pero, Rox, eso fue en enero. Es un reporte que se hizo del primero al 31 de enero. Se supone que, según algunos sitios informativos, pues tenemos 16, en otros ya hay más. Entonces, realmente, ¿qué va a pasar si permitimos? Porque además, estos candidatos y candidatas que han sido atacados por el crimen organizado, algunos han sido asesinados, otros desaparecidos, algunos han recibido un atentado, un ataque armado. ¿Qué va a pasar? Porque claro, ellos al final del día no están aceptando estas condiciones del crimen organizado, que de alguna manera quieren compartir con ellos el poder, porque en realidad es eso, a ver, yo reino aquí y tú vas a venir a hacer lo que yo te diga. Y estas personas en muchos casos se niegan.
De acuerdo.
Y entonces los matan. Y entonces está bien que acepten estas condiciones mientras no se comprueben. Eso es lo que quisiera entender y supongo que hay muchas personas que están pensando en este sentido. Sobre todo, Rosa, hay que tomarlo en cuenta. Los candidatos locales, los que van a las presidencias municipales, ellos son los más afectados.
Y pienso también, totalmente, los candidatos locales sin duda son los más afectados y como dices, son los números que se han visto reflejados en las cifras y los que han acaparado también las de 8 desde que arrancaron las elecciones. Pienso también que por aquí lo tuvimos en el Tantita Madre, a Eugenio Hernández, que es exgobernador de Tamaulipas, que estuvo casi 7 años en prisión preventiva, no se le comprobó nada, salió gracias a amparos y ahora es candidato, me parece que al Senado, pero así, como dices, muchas otras decisiones cuestionables, vaya, en la política mexicana. Licho, ¿dónde te encontramos?
@licho72 en todas mis redes sociales.
Como siempre, te escuchamos. Ah, no, el próximo lunes hay puente, te escuchamos en 15 días.
Pues ni modo, Rosa, así es esto.
Oye, aquí sí hay vacación, pero en Semana Santa no vamos a tener vacación, así es que descansa.
Ok. Gracias,
muchísimas gracias, Licho. Ya lo saben, Alicia Guzmán es académica de la Universidad Iberoamericana. Vamos a ver quién no tuvo tantita madre el fin de semana.
Le hizo falta tantita madre.
Buenos días. En el Día de la Mujer, quiero felicitarlas a todas por su incansable lucha, por luchar por sus derechos, por todos sus logros y porque ustedes son la otra mitad del cielo. Que Dios bendiga a las mujeres con todo corazón. Aquí está su aliado, su siempre aliado, Roberto Palazuelos.
Bueno, sí, nuestro aliado es Roberto Palazuelos, estamos perdidas. Candidato al Senado en Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, el Diamante Negro es el primer nominado de la semana para el personaje que no tuvo ni tantita madre, felicitando a las mujeres en nuestro día y que Diosito nos bendiga. Oigan, tenemos que hablar de lo que pasó el viernes.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
¡Se las llevaron!
¡Viva la queremos!
¡Por qué viva se las llevaron!
¡Viva la queremos!
¡Por qué viva se las llevaron!
¡Viva la queremos!
¿Por qué los buscamos? ¿Por qué los amamos? ¿Por qué las buscamos? ¿Por qué las amamos?
Quienes estuvimos en la movilización del 8M en la Ciudad de México, creemos que son muchas más que 180 mil mujeres que salieron a tomar las calles en el Día de la Mujer. Y esto porque esas fueron las cifras oficiales, pero, por ejemplo, yo llegué a la 1:00 p.m, un cachito, me fui a las 4:00 y los contingentes seguían en el Zócalo hasta las 9:10 de la noche, entonces fue un ir y venir constante, muchísimas emociones. A mí me tocó ver contingentes de mujeres con discapacidad, contingentes de madres que buscan a sus hijas, contingentes de madres que luchan por justicia para sus hijas que fueron víctimas de feminicidio, contingentes también de universidades, influencers, de madres con sus hijas, en fin, una cosa que de verdad dejaba la piel chinita. Y entonces Mariana Lara, que es voluntaria de aquí de Ibero 90.9, le preguntó a una chica por qué estaba ahí marchando y por qué lucha.
Hola, ¿nos puedes decir a qué viniste hoy?
Hola, bueno, principalmente vengo ya que a mí me gustaría que alguna otra mamá tenga que sufrir alguna desaparición, que tengan que sufrir nosotras mismas el estarnos cuidando constantemente, el cualquier día, a cualquier hora, poder vestirnos como por ejemplo, ahorita que el calor está insoportable, poder vestir tal vez con un short, una falda, sin mangas. Y lamentablemente en estos tiempos no es posible, ya que nos tenemos que estar cuidando de que los hombres, en su mayoría hombres, pues nos acosan, nos dicen obscenidades, y la verdad no se me hace justo que porque el simple hecho de que nuestro cuerpo sea diferente al de ellos, sea un objeto, o lo califiquen como un objeto.
Reflexionaba mientras caminaba por Paseo de la Reforma que me sentía muy segura, aunque incluso yo ya estuviera llegando hacia el final o al principio de la marcha, pero al revés, que me sentía muy segura al caminar sola por Reforma en medio de los carriles completamente vacíos, y reflexionaba que había muchas mujeres que se sienten más seguras en una marcha tan multitudinaria, apretadas, gritando en el sol, que en sus propias casas. Y eso me pareció que valía toda la pena entonces seguir saliendo a tomar las calles. Y es que todas hemos sufrido violencia, por muy mínima que sea, por un piropo que nos haya hecho sentir incómodas. Por ejemplo, yo tengo muy presente la primera vez que alguien me gritó algo en la calle, y seguramente muchas de ustedes también. También este es un testimonio de una chica que salió a marchar el viernes pasado.
¿Por qué viniste a marchar hoy?
En representación de todas las veces que no pude hacer nada y por todas las que tampoco pueden.
¿Has sufrido de algún tipo de violencia?
Sí.
¿Qué esperas de la marcha de hoy?
Pues tal vez, a lo mejor el gobierno no va a hacer mucho, pero creo que es una manera de conectar y curarme un poco a mí misma y tratar de llevar ese apoyo a los demás, a las demás. Sí.
Del 2024, 25 y demás. También Ekaterina Sicardo se encontró con una colectiva y una contingenta de mujeres que luchan contra el cáncer y que luchan además contra la escasez de medicamentos y de servicios del sector salud.
Las autoridades piensan que no somos estadística por no ser mayores de 40 años. Y lo que nosotros les decimos es, pues no, o sea, el hecho de que no nos sumes en tus estadísticas no significa que no estemos, que no existamos, simplemente no nos quieren ver por muchas razones, no les conviene vernos porque entonces su estadística se movería más hacia una mortandad que hacia una capacidad de sobrevivencia.
Y así cada una marchó por alguna causa o por alguna violencia que ha sufrido a lo largo de su vida, incluidas las mujeres que sufren o han sufrido violencia vicaria. Y este también es un testimonio de una mujer que ha perdido a su hijo porque fue prácticamente secuestrado en manos de su padre.
El papá de mi hijo, Mauricio Pérez Cobos, se lo llevó el 19 de octubre del 2022. Tengo 560 días sin verlo, estoy en juicio y nada más, compartimos guardia y custodia los dos, pero lo tiene pues secuestrado, privado de su libertad, no me permite comunicación con él de ningún tipo y estoy marchando por recuperar a mi hijo.
¿Me puedes explicar qué es el Frente Nacional contra la Violencia?
El Frente Nacional es un grupo, una asociación que se crea para luchar por las mujeres que son violentadas por el padre de sus hijos.
Sí. En este momento, ¿qué es lo que crees que es más urgente para poder acabar con esta violencia en este país?
Pues que las autoridades nos escuchen. Muchas veces no nos hacen caso. De hecho, estoy con el juzgado 22 y la juez que lleva mi caso me dijo que revictimizó mi caso. Me dijo que era mi culpa por haberme encontrado un hombre así y por haber decidido tener un hombre así en mi vida, y casi casi me dijo que me hiciera justicia por mis propios medios, que fuera y me arrebatara a mi hijo, sin importar que le estoy explicando que el padre de mi hijo es violento en cualquier aspecto, en psicológico, mental, económico, vicario.
También hay autoridades que señalan o les dicen a las mujeres que sufren violencia vicaria que no puede ser secuestro cuando se trata del padre que tiene al hijo. y si no se sabe del paradero del niño o de la niña, si no se le permite ver al hijo o a la hija, a la madre, por supuesto que es violencia vicaria y por supuesto que se tendría que proceder. Nos encontramos también con mucho gozo en la marcha del 8M, con muchos cantos, con mujeres, con los tambores. Nos encontramos también con muchos abrazos solidarios de extrañas, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó que una mujer de Estados Unidos estaba tratando de entender qué estaba pasando, me paró así en la calle un poco a preguntarme qué estaba pasando, por qué marchábamos. Le expliqué también por qué estábamos tomando las calles o por qué las mujeres estaban tomando las calles, y se conmovió casi hasta las lágrimas, al grado de que me preguntó en dónde comprar pañuelos y playeras. Y eso me pareció una cosa sumamente valiosa, que lo podamos promover a nivel global. Pero también les digo, nos encontramos con mucho dolor, con madres y familias enteras que buscan justicia por las suyas.
Hola, ¿me puedes decir tu nombre?
Yo soy Rosalba Gabriela Aldama Barrios.
¿Esta es tu primera marcha?
Es mi primera marcha.
¿Y por qué viniste a marchar hoy?
Porque hoy vengo a pedir justicia, porque hace 4 años mi hermana estaba trabajando y llegaron gente del narcotráfico y se la llevaron. La fiscalía sí nos ha hecho galerías para saber si alguna de las que han aparecido muertas es alguna de ellas, pero desafortunadamente y afortunadamente no ha salido y no hemos tenido ninguna noticia de ella. Quiero justicia, quiero que me la devuelvan. Es hija, es madre, es hermana y nos hace falta. Hay un pequeñito de 5 años al que le hace falta. Tenía 2 años cuando ella desapareció y hoy ya no se acuerda. Hoy llora porque quiere conocer a su mamá, porque quiere verla. Y no la han devuelto. La sustrajeron de Aldama Irapuato, en Guanajuato. Allá las cosas están muy feas en el narcotráfico y nadie hace nada. El gobierno no hace nada. Solamente ha quedado como una carpeta más, una desaparecida más. Quiero que me devuelvan a mi hermano.
Si usted se pregunta por qué seguimos tomando las calles y eso no le basta, no entiendo entonces en dónde está parado. La familia de Ameyali también salió por primera vez a tomar las calles en la Ciudad de México. Ellas estuvieron en el Zócalo, fueron de las primeras en llegar, se plantaron por primera vez, y a casi un año del feminicidio de Ameyali, que seguramente recordarán el caso, la última vez que vieron a esta joven fue un taxista que se encargaba de llevarla a su casa, y no ha habido justicia.
Hoy la familia de Ameyali, Itzel Ameyali Alvarado Galindo, marcha por primera vez porque ella fue víctima de feminicidio hace un año. El 7 de abril salió de casa, ya no regresó. La encontraron a los 10 días en un estado que de verdad que no se le desea a nadie. Venimos y gritamos y queremos quemar y queremos rayar para que su feminicida caiga. Los policías, la justicia tuvo evidencias de quién fue la última persona que estuvo con ella, el taxista, y aún así lo dejaron libre. Por eso es que estamos aquí, para que la gobernadora Delfina haga realidad lo que dijo. Dijo que se dedicaría a que los feminicidios tuvieran justicia, y hasta la fecha no tenemos respuesta. Un año que Ameyali ya no está con nosotros, un año que mataron a Ameyali, y un año que no solamente destruyeron a ella, destruyeron a una familia completa. No estamos todas, nos falta Ameyali. Queremos que se haga justicia, queremos que alcen la voz por Itzel Ameyali, que tan solo tenía 17 años, tenía una vida por delante, y un macho le cerró los ojos. Ahora ya no está con nosotros y ahora nosotros somos su voz y sus ojos.
Y 180,000 personas no bastan para regresar a Leslie, para regresar a Ameyali, para regresar a todas las que nos han quitado y nos siguen quitando. Son ya no 11, ya son 13 más o menos las mujeres que mueren víctimas de feminicidio todos los días. Y si a ustedes les suele más cualquier monumento o cualquier motocicleta, pues entonces no hay ningún futuro para nosotras. Llegamos al final de este programa, pero antes les quiero invitar a que no le vayan a cambiar, porque aprovechando el 8M, malamente digo aprovechando porque a propósito más bien del 8M, tuve la fortuna de recordar la conversación que tuve con René Ghost, que conocen muy bien, es una gran artista mexicana, activista, hemos tenido la oportunidad de platicar con ella en estos micrófonos varias veces, pero esto que va a sonar a continuación es un especial que tuvimos después de su presentación en el Festival Cervantino en el 2023, una entrevista que no había salido, pero que aprovechamos porque viene mucho al tema y porque habla, por supuesto, de violencias en general, pero también de su música. Se los recomiendo muchísimo y no le vayan a cambiar. Está escuchando, así es que te mando un abrazo. Gracias a Aldebarán en los controles, a Tan en la producción. Mañana Rodrigo Balvanera. Bye, bye.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.